Capital, la bolsa y la vida.
Más de 700 responsables de compras de las mayores corporaciones de España, pero no solo también de este continente, estaban presentes de Latinoamérica, han participado en la convención CPONET 2024 que se celebraba en Madrid. ¿Y por qué dirán que vamos a hablar de esto? Porque vamos a hablar de las compras, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, de cómo toda la cadena de valor tiene que estar ya pendiente de que las cosas se hagan de una manera sostenible. Para ello tenemos con nosotros a Rocío Fernández Artime. Ella es la responsable, la ESG Manager de CPONET. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas, gracias por acompañarnos unos minutos.
Hola, buenos días, Miguel.
Resultaba curioso esta gran convención con 700 líderes que empezaba con Nate Kearney para hablar del impacto de la IA en las compras, del que luego hablaremos. Pero antes de entrar me contabas un poco la importancia que ya tiene la ESG en las compras. Si te parece, empezamos con eso.
Perfecto.
Cuéntanos.
Pues mira, existe una directiva, es la directiva de sostenibilidad, que obliga a todas las empresas, y esto es una novedad porque habrá que presentar resultados en el año 2025 tomando la foto de todo lo que ha pasado en 2024, y obliga a todas las empresas que no sean PYME este año a presentar la huella de carbono en todo su alcance, es decir, el alcance 1 y 2, que es el que todo el mundo tenía controlado, más el alcance 3, que es lo que toca de pleno a tu cadena de suministro, aguas arriba y aguas abajo de tu actividad. Entonces, ahora los directores de compra juegan un rol fundamental porque son ellos los que tienen acceso a todos los proveedores, a todos los que impactan en tu huella de carbono. Es como si, de alguna manera, lo que hicieran tus colaboradores te repercutiese a ti. Entonces, por eso es tan importante la figura del CPO, del Corporate Officer, Purchase.
Sí, porque ahora lo que tienen que hacer, por así decirlo, dentro de sus responsabilidades es integrar la ESG en todos sus modelos.
Correcto. La ESG tiene varios componentes. Está el componente puramente medioambiental, está el componente social y el de gobierno. Nosotros nos centramos fundamentalmente en la parte sostenibilidad, huella de carbono.
En la S.
En la S. Porque tenemos una herramienta que la calcula, pero la calcula sobre todo para que todos los que colaboran contigo puedan hacerla. O sea, en España tenemos 4 millones de pymes y sin duda las grandes corporaciones tienen mecanismos propios, direcciones de sostenibilidad que pueden calcular su huella. El problema de cumplir con esta normativa llega cuando hay que extenderlo a todos tus colaboradores y son tus colaboradores los que tienen que saber lo que es una huella de carbono y saber cómo calcularla. Una de las actividades fundamentales que hacemos también es explicar, divulgar y acompañar a todas esas empresas a que puedan, de una manera muy sencilla, con un simple enlace a nuestra plataforma, volcar los datos de sus consumos, es decir, volcar su factura, y ya se le calcula directamente.
Claro,
ya
tiene, porque vosotros ayudáis precisamente, vuestras funciones, a ayudar a las empresas a calcular todo eso.
Correcto, correcto. Ese es el mecanismo. Hay una especie de cliente máster, que es el que puede tener 100.000, 10.000 proveedores, y hacemos un ejercicio de selección de cuáles son los proveedores que más afectan o impactan en la huella del cliente máster, pero podría ser extensible a toda la cadena. Es decir, el sistema, como bien imaginarás, está en la nube y da lo mismo calcular una o 10.000 veces un determinado valor.
Un dato, perdón, que se ofrecía en esa convención, que lo ofrecía una tal Rocío Fernández, que decía que el 80% de la huella de carbono de una empresa proviene de los proveedores. Me pareció impresionante.
Así es, así es. De hecho, cuando hemos empezado a hacer casos prácticos, a rodar la herramienta en este último año, hemos visto casos que además nos ha compartido también algún otro cliente, de que lo que te impactan tus proveedores puede llegar a ser más del 90%. En la medida en la que una empresa sea más industrial, más electrointensiva o consuma más combustible fósil, pues posiblemente ahí te reduces y tu cadena de valor te impacta el 60 al 70. Pero en el grueso de las actividades estamos manteniendo unos ratios de entre el 75 y el 85%. Tu huella viene dada por tus proveedores.
Se me ocurre una cosa, no sé si voy a meter la pata un poco, pero ¿no se pueden mostrar un poco las empresas reticentes porque les puede incrementar los costes?
No, todo lo contrario. De hecho, mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque está muy relacionado con el futuro de los próximos 4 años, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que Estados Unidos tiene a un negacionista del cambio climático? Bueno, pues yo comparto la reflexión que ha hecho el otro día una investigadora del Real Instituto Elcano. Europa tiene que ponerse las pilas y ponerse las pilas implica grabar aquellos países contaminantes, grabar la entrada de productos producidos fuera de Europa, pero no podemos abandonar la senda que ya hemos comenzado. Los objetivos europeos son clarísimos, son firmes. Recientemente, hace un par de meses, se ha publicado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que implica una reducción aún superior, y nosotros como continente no nos podemos bajar del barro. En cuanto al impacto económico, tenemos que ser, yo creo, que inteligentes, y ahí la reflexión que te decía de que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Creo que tenemos que darle un paso más de tuerca a nuestra gestión empresarial para ser eficientes y sostenibles, y sin duda alguna podremos. Entonces, esa reticencia que indicas, a priori sí, pero es un desconocimiento. Aquí no se trata de hacer una foto de cuál es mi impacto para decir si salgo mal, salgo regular, contamino mucho o poco. Se trata de saber cuál es la situación que tenemos y a partir de ahí establecer unos planes de mejora para ir reduciendo. Y claro, es factible.
Que ahí sí le ayudan ustedes a hacer esos planes, iba a decir de contingencia, ¿no? Porque no es una contingencia, sino que va a ser una obligación. Bueno, es una obligación.
Es una obligación.
Una obligación, de hecho, y que se va a extender durante, pues ya, toda la vida de la empresa.
Toda la vida de la empresa. De hecho, como te decía, este primer ejercicio 2025 serán las grandes empresas y a partir del 2026... poniendo en foco el estudio del 2025, hasta las empresas pymes. A futuro solo se excluirán las micropymes. Entonces, nosotros, más allá de acompañar en todo el proceso, lo que hacemos es, primero, calcular, eso lo hace la herramienta, con unos mecanismos, inteligencia artificial, algoritmos, que ahí está. Importante decir, está validada por terceras partes, que son entidades certificadoras, en concreto, en este caso, por TubeSud. Pero más allá de eso, lo que hacemos una vez que tenemos la foto es definir las actuaciones que son factibles, viables y posibles en todos los proveedores que más están impactando a las empresas. Es decir, acompañamos en todo el proceso porque más allá de calcular, es que lo que también obliga a la directiva es a que haya un plan de reducción. Seguro que todos nos resulta familiar la frase, tal compañía ha dicho que va a ser net zero en 2030, en 2035. Bueno, pues para que eso sea posible, solo se podrá cumplir si toda la cadena de proveedores te ayudan a ser net cero. Si no, aunque hagas un esfuerzo titánico como compañía,
claro,
al unísono.
Sobre todo si tenemos ese dato de que mencionaba antes, de que habías dicho, del 80%. Entonces,
bueno, este dato no lo digo yo.
Sí, sí,
yo,
sí.
Yo lo compartí, pero es un dato por que ha hecho el Fondo Económico Mundial.
Que me refiero que sin ese compromiso de los proveedores es imposible conseguir los objetivos. Ha mencionado la IA. ¿Qué papel va a jugar o está jugando ya, de hecho, para facilitar o para ayudar a todo esto?
Bueno, pues sin duda la inteligencia artificial no es que haya venido para quedarse, es que ya está presente en muchísimas actividades. Hemos contado con todas las empresas que nos han acompañado, hemos tenido unas presentaciones excelentes por parte de NTT, por parte de Amazon. Bueno, no quiero dejarme a ninguna, pero tampoco es plan de que las vaya listando todas. Y sin duda ya en todos los procesos ya está operativo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ágiles, o sea, el cálculo de la huella de carbono tiene que ser algo que se actualice anualmente. Y estamos hablando de miles de millones de datos. Es imposible que el ser humano, per se, con un Excel o con una super macro que tenga en el cajón, pueda hacerlo. Entonces, se están desarrollando mecanismos para facilitar todo el proceso y que vayamos optimizando los cálculos para que ese compromiso sea cumplible. Se ha mostrado infinidad de aplicaciones que, bueno, yo recomendaría a los usuarios que nos están escuchando que accedan a la web del evento. Ahí pueden descargarse los vídeos de unas presentaciones realmente excepcionales.
Uh-huh. Iba a preguntar una cosa, pero que casi es una cadena que comienza a funcionar. Volvemos a decir lo del 80% de los proveedores, pero claro, ese proveedor a su vez es una empresa, con lo Correcto. Cual no le quedará también más remedio que ir adaptándose en mayor o menor medida, mayor o menor rapidez, en función de, pues no sé si va en función del volumen de facturación que tenga la empresa uh-huh. para adaptarse. Así que independientemente casi del continente, me atrevo a decirlo, del país donde esté ubicada, al final va a tener que cumplir esos compromisos para pues llevar sus productos a la empresa final.
Sin duda alguna. Estamos trabajando en entornos internacionales y tenemos empresas que operan no solo en Europa, estamos hablando de Asia, Estados Unidos. Hoy en día el tráfico de mercancías es algo que está uh-huh. prácticamente en todas las actividades. Entonces, el sistema está diseñado para trabajar con las bases de datos que apliquen. Me explico. En la medida de lo posible, si existen datos primarios, es decir, si alguien te puede dar directamente una factura o si dispone ya del cálculo de la huella de carbono de la tuerca X que utiliza uh-huh. en su componente, lo desea es utilizarlo. Pero a la hora de ser pragmáticos, en los equipamientos que tenemos, imagínate por ejemplo un automóvil que tiene más de 15.000 conceptos, es imposible tener datos primarios. Entonces tenemos que jugar con algoritmos y con lectura de bases de datos que sean válidas allá en el continente donde tiene lugar el origen, en intercambios de mercancías, en tránsitos internacionales, con los ratios que aplique. Uh-huh. O sea, es todo. Me preguntabas por la inteligencia artificial, pues por ejemplo te estoy compartiendo que el cómo funciona la herramienta es en esa lectura múltiple y en esa selección de la base de datos óptima.
Pues con eso nos vamos a quedar. Rocío Fernández Artime, y es manager en CPNet. Muchísimas gracias por gracias. Estar con nosotros y hasta una próxima ocasión. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias. Adiós, Miguel Ángel.
Capital, la bolsa y la vida.